9:45 de la mañana y es momento de debut en Punto de Encuentro. Dijimos que para este año 2022, que aparte es un año que se cierra con una Copa del Mundo de Fútbol, absolutamente atípico, para este año necesitábamos una columna deportiva. ¿Y qué hicimos? Buscamos adentro, pero bien adentro. Buscamos en el equipo de periodistas de 970 y de Punto de Encuentro y dijimos, es el hombre, Joaquín Pisa.
Un pequeño hombre,
un tipo simpático, un tipo entrador. Un tipo que llega y le gusta charlar. Ahora lo estamos extrañando porque hace días que no lo vemos por acá. Pero
sobreviviente
dijimos,
COVID.
Sobreviviente. Y dijimos, este es el hombre para la columna deportiva porque ya nos damos cuenta en esa charla que sabe de fútbol, le gusta y también le cuelgan los deportes en general. Así
pero
que,
le dijimos, no hables de fútbol, pero no hables de fútbol masculino. Tenés que hablar de
no,
otro.
No exageres. Obviamente que de fútbol masculino va a tener que hablar. No, lo que le dijimos es que el fútbol masculino no monopolice
exacto,
la columna de deportes.
Exacto.
Pero obviamente en algún momento del año va a tener una preponderancia, eso porque somos un país futbolero.
Un sufrido hincha de equipo menor, Mariano, vos lo conocés porque sos
es de
hincha
River,
de equipo menor,
¿verdad?
Es de River Plate, siempre en la orilla sí, y cierto. Nunca gana, ¿no?
Creo que su máximo logro fue semifinales de una Copa Sudamericana, me parece.
Sí, y bueno, aquella final con JR, ¿te acordás?
Ahí va.
El partido con JR, que fue un desastre aquello.
Que
ganó Peñarol, ¿no? Por supuesto.
Final del uruguayo fue de una
apertura,
clausura. Ya nos va a decir los años porque después él es fanático y recuerda esas fechas. Joaquín Pisa, bienvenido a la columna deportiva de Punto de Encuentro.
Bueno, muy buen día para todos, muy buen día Mariano, muy buen día Andrés y todos los compañeros de Punto de Encuentro. Así es, una nueva columna deportiva. Bueno, que aclaren los tantos antes, ¿no? El fútbol masculino no va a ser lo más relevante. Por eso sí, ustedes decían columna deportiva, la gente quizás ya empezaba a prender el oído para decir, bueno, va a hablar del clásico de mañana.
Va a hablar de la lista, de Alonso.
No, para nada. El fútbol masculino, si quieren escuchar de fútbol masculino en 970 Universal, ustedes saben que tienen la oral deportiva. Algunas cosas vamos a charlar, vamos a tratar de darle igualmente otro enfoque. Acá la idea va a ser hablar de otros deportes, tratar de traer otros deportes también a lo que es el dial. En este caso, no es otro deporte, es otra rama del fútbol y es el fútbol femenino de lo que vamos a hablar hoy. Todo esto surge con el disparador de que las futbolistas Esperanza Pizarro y Valentina Morales fueron confirmadas como nuevas jugadoras del Santa Teresa Badajoz de la Primera División Española. Primera División Española que tiene equipos, por ejemplo, como el Barcelona, campeón de Europa, y con la mejor jugadora del mundo, Alexia Putellas, una liga importantísima en el plano europeo, una liga importantísima
super
en el plano
profesional
mundial,
que va a tener y que debe pagar bien aparte, ¿no? Mientras te escuchamos ya estamos viendo las fotos con los datos de las chicas que se van a España. Ahora está ahí en cámara, en imagen. Esperanza Pizarro. Esperanza Pizarro fue la que metió un bombazo en un Mundial Sub-17 acá, que hizo un golazo para Uruguay, ¿es ella?
Exactamente, muy joven. Hay muchas jugadoras jóvenes que están empezando a surgir. Hay actualmente cerca de 30 jugadoras en distintas ligas del exterior. Pocas juegan en primer nivel, como la Liga Española o en Brasil, pero hay varias ligas que empiezan a tomar relevancia, como Argentina, con casos como Carolina Virizamberri en River Plate, delantera de River Plate, Sofía Olivera, arquera de Guayurquiza. Todo esto a pesar de una situación del fútbol femenino local que es amateur. Es amateur bajo toda la norma, incluso dentro de la norma de la AUF. Este campeonato uruguayo femenino comenzó en el 96, 26 años tiene disputándose el fútbol femenino aquí en Uruguay de manera por lo menos oficial. 10 equipos en primera división, 15 en segunda, ya hay tres categorías juveniles, 19, 16 y 14. En toda esta estructura no se conoce cuándo comienzan los campeonatos, no es muy distinto al fútbol masculino. La mayoría de los clubes que tienen un club profesional masculino no cuentan con un lugar para entrenar, es decir, las mujeres no tienen dónde entrenar a pesar de que los clubes masculinos tienen complejos. Y el manejo, según Javier Noble, coordinador de fútbol de Nacional, es coloquial en todo lo que es lo dirigencial. Escuchamos a Javier Noble hablando de lo que es la actualidad del fútbol femenino.
En algunos clubes el fútbol femenino ha sido y sigue siendo un satélite que coincide con la camiseta del club, pero en realidad por una cuestión circunstancial y por formar parte de la AUF. Otros, al contrario, han abrazado al fútbol femenino, como lo ha hecho Nacional, pero desde otra lógica quizá, pero que forma parte de su institución y lo consideran una pata más del ensamblaje deportivo. Hay muy diferentes realidades. Lo que quizá no hay todavía, y eso más que por los clubes tiene que ver sobre todo con la liga, es un espíritu de profesionalización, diría yo, mucho más que una cuestión normativa o reglamentaria. Uno no percibe en absoluto que la Liga de Fútbol Femenino esté pensando seriamente en profesionalizarse en un corto plazo. Estamos realmente, en ese sentido sí, creo que estamos todavía muy lejos de pensar esto como una actividad ni siquiera profesional, profesionalizable, te diría. Hay como un manejo extremadamente amateur, es muy difícil, ni siquiera es muy coherente en el tiempo. Es como que va cambiando, a medida que van cambiando las demandas y los manejos, llamémosle, reglamentarios y demás, son como de nivel muy, muy coloquial, muy de la tradición en sí. Esto siempre se hizo así, por lo tanto lo vamos a seguir haciendo así. Bueno, ese tipo de manejo dificulta muchísimo proyectarse con perspectivas profesionales a futuro, ¿no?
Ahí estaba Nole explicando un poco la actualidad del fútbol femenino. Y bueno, vos nos estabas contando lo que ha hecho Nacional, ¿no?, con el fútbol de chicas.
Sí, Nacional fue el primero en darle quizás un cambio de tuerca a la matriz del fútbol local. En 2019, principio de 2019, un grupo de trabajadores del ala femenina del club, que formaban casi parte de un satélite del club, buscaron un proyecto para formar parte de la estructura de Nacional y de profesionalizar a pasos cortos lo que iba a ser la parte del fútbol femenino. Se buscó que el fútbol femenino Nacional pudiese usar de forma definitiva las instalaciones del club, contratar profesionales con experiencia, es decir, contratar profesionales del fútbol masculino para nutrir a las distintas categorías del fútbol femenino y contratar a las mejores jugadoras del medio. A eso Nacional le sumó la visibilidad en redes en 2019, cuando Iván Alonso llega a la gerencia, trata de dar un paso adelante también con el fútbol femenino y se termina llegando a una coincidencia que termina con los contratos profesionales del club, y en este momento Nacional es el que ofrece contratos profesionales en lo que es el fútbol uruguayo. Hay otros casos de equipos que, más allá de que no tengan fútbol profesional, intentan dar un paso adelante. Es el caso de Defensor Sporting. Ana López, coordinadora del fútbol femenino, fue la que presentó el proyecto en ese club en 2018. Defensor no tenía fútbol femenino. Conmebol instauró que los clubes tenían que tener una rama femenina para competir en torneos internacionales. López aprovechó la oportunidad, vio la oportunidad de poder desarrollar eso, pero Defensor tiene un paso más adelante. Comenzó a competir en 2019, ya tiene tres categorías femeninas en 2022, mayor, sub-19 y sub-16. Busca un crecimiento paulatino, pero también tener un modelo de trabajo con bastantes profesionales y cuerpos técnicos bien elaborados, que aspire a profesionalizar a sus jugadoras, pero también a ser un modelo a los distintos clubes. Para López, el fútbol uruguayo mejoró. Las exigencias de FIFA y Conmebol a todos los clubes han llevado a mejoras en canchas, a mejoras en la indumentaria, pero dice que todavía falta. Escuchamos la palabra de López.
Año a año se ha venido creciendo en el país, con exigencias que vienen de la mano de FIFA, de Conmebol, y bueno, que la AUF obviamente que aplica. Más categorías, más profesionales trabajando, que ya no sean padres que están dirigiendo los cuerpos técnicos, sino que sean profesionales recibidos, profes recibidos. Exigen a la categoría mayor jugar en los estadios principales de los clubes, en que este año se jugaron muchísimos partidos en el estadio Charrúa, los escenarios mejoran, la indumentaria mejora, la imagen del femenino va mejorando. Han surgido sponsors a nivel de AUF, a nivel de clubes, y eso también se ve en el crecimiento. Pero bueno, nos falta un montón, nos falta dar ese gran paso al profesionalismo, a que realmente existan contratos para las jugadoras. Ese profesionalismo, esos contratos nos impulsarían también a poder estar más a la altura de los equipos internacionales y también de que, bueno, empiece a haber una puerta de ingreso para los equipos locales, porque hoy por hoy sí se ve que hay jugadoras que están saliendo a jugar al exterior y se ve como algo muy positivo y es muy bueno para su carrera, pero a nivel de clubes no hay ningún ingreso para el club cuando una jugadora como Esperanza Pizarro se va a otro país a jugar al club de a Nacional, en este caso, por ejemplo, no le ingresa ningún dinero porque, bueno, nosotros somos un deporte amateur.
Con este panorama, Joaquín, ¿cómo se explica que haya cerca de 30 jugadoras uruguayas en el exterior?
Hay distintas versiones. Según el Javier Noble, el coordinador de Nacional, la sociedad ha cambiado. Hace menos de 10 años las mujeres comenzaron a practicar fútbol desde muy temprana edad. Antes esto no pasaba, generalmente las mujeres llegaban a los 13, 14 años, y ahora empiezan a jugar cada vez más temprano, y eso demuestra, o eso lleva a que tengan un mejor nivel cuando arrancan en el proceso de formativas. Hay otros dos factores claros: es barato adquirir jugadoras uruguayas y hay un apoyo importante a las selecciones uruguayas femeninas. Escuchamos la palabra de Noble.
Socialmente ha empezado a haber otro tipo de aceptación hacia la actividad. Hoy son, y en este momento que estamos hablando, hay al lado mío desarrollándose una práctica de captación de niñas de sub-14, son niñas 2008-2009. La enorme mayoría de ellas te dicen, no, yo empecé a los 5, empecé a los 6. Nada muy distinto de lo que pasa con los varones hoy en día. Eso hace, no 50, hace 10 años atrás no era tan común. A ese cambio se le agrega además que ha habido una política muy, pero muy fuerte y con un apoyo muy importante hacia las selecciones. Las selecciones de fútbol femenino son las que han tenido más apoyo y más constante durante los últimos, por lo menos, 5 o 6 años. Tarde o temprano se empiezan a consolidar esos resultados. Y la jugadora de fútbol uruguayo es, primero, muy barata y, segundo, libre. Entonces es muy apetecible en el mercado exterior. El nivel de posibilidades que se le puede brindar en nuestro medio frente a la competencia y las condiciones de otras ligas hace casi imposible retenerlas acá, ¿no? Se las llevan porque son buenas, porque la verdad, ya el año pasado se notaba, pero este año todas, prácticamente todas las chicas que han venido a los procesos de captación de sub-14 muestran tener habilidad, conocimiento, a qué juegan. Hace 3 años atrás, en prácticas de aspirantes de edades mucho mayores incluso, te encontrabas con chicas que era, no sé si la primera vez, pero que hacía poquito que habían empezado a jugar al fútbol 5 con alguna amiga, y vieron la prueba y quisieron venir a ver qué pasaba. Hay un proceso de un crecimiento muy rápido. Creo que, como todo proceso que no está acompañado estructuralmente, va a tener impulsos muy como individuales, muy esporádicos, pero a nivel estructural necesitamos cambiar rápidamente el chip, porque si no se nos va a pasar la oportunidad. Creo que estamos en una oportunidad óptima.
Joaco, ¿y hay mujeres futbolistas que pueden vivir del fútbol?
Sí, hay mujeres futbolistas que pueden vivir del fútbol. El problema es que generalmente esto no pasa en Uruguay. Es el caso de Nacional. Nacional tiene contratos profesionales con sus jugadoras. El resto tiene que salir al exterior. Uno de esos casos es Sofía Olivera, arquera de la selección uruguaya, ex Peñarol, ex Rosario Central, hoy en Guayurquiza, uno de los equipos con más tradición en el fútbol femenino argentino. También ya hace algunos años Argentina ha buscado la profesionalización de sus clubes. Varios clubes han vuelto profesionales a sus jugadoras. En Uruguay, Sofía repartía estado de cuenta y luego entrenaba. Después trataba de entrenar también en el futsal de Peñarol. Entrenaba en varios lados. Por suerte podía acomodar sus tiempos. Hoy vive del fútbol, se le da un lugar para vivir y tiene que ocuparse de sus viáticos, de su comida y de su vida personal. En este momento Olivera puede vivir del fútbol. Ella explicó por qué las jugadoras uruguayas prefieren irse, más que por el dinero, y por qué los clubes del exterior ven cada vez más jugadoras uruguayas. Para ella es igual que en el masculino. En eso no hay género. Ellos también ven la garra charrúa. Escuchamos la palabra de Olivera.
Y lo que pasa que una, sobre todo cuando tiene la experiencia, te das cuenta que el nivel que lográs viviendo de esto es distinto. Se cae maduro que trabajando, estudiando, o lo que vos vayas haciendo en el día te va comiendo energía, y cuando vos llegas al entrenamiento nunca vas a llegar a un 100. Obviamente, a nivel individual de jugadoras, en Uruguay se vive muy profesionalmente. Con la experiencia de poder ir a otro lado, te das cuenta de para encontrar un mejor rendimiento, te tenés que dedicar a eso. Ya se vivió hace tiempo el masculino, cómo ha dado la importancia a Uruguay a nivel mundial, y el femenino es totalmente igual. El género no cambia y la jugadora uruguaya tiene mucha garra, tiene mucha entrega, técnicamente hay muy buenas jugadoras. Por suerte también desde baby fútbol ahora están empezando más las niñas, entonces se ve como que a la adolescencia llegan con más trabajo en lo que es capaz de tiempo de fútbol. Y bueno, y de ahí, lo que yo siempre digo, para mí el uruguayo, la uruguaya tiene algo distinto. Capaz que es la entrega, la garra, la necesidad y capacidad de siempre mejorarse, superarse. Creo que por eso nos ven mucho más en el exterior.
Qué interesante, Juaco, ¿eh? La verdad, nos hubiera gustado tenerte más tiempo hablando de esto hoy, pero como debut, notable, y nos gustó mucho que te metieras un poco en la intimidad del fútbol femenino uruguayo y en la realidad, ¿no? ¿Por qué se está dando esto de que varias chicas se van a jugar al exterior?
Sí, esperan que pueda profesionalizarse. Algunos hablan de 2-3 años, algunos hablan de mucho más, pero creen clave que se pueda profesionalizar el fútbol local y que además se le pueda dar un valor al contrato de las jugadoras para que los clubes puedan tener una remuneración cuando venden o cuando las jugadoras se van a otros clubes. Nacional por Pizarro, jugadora que todos los con los que hablé recomiendan, no gana un peso por lo que por la venta de Esperanza Pizarro a España.
Claro, no le entra nada, como decía uno de tus entrevistados, ¿no? Son futbolistas que terminan saliendo baratas a los clubes extranjeros porque son deportistas absolutamente libres, ¿no? Es lo que te decía, te lo decía Noble eso, ¿no?
Exactamente. Uh-huh. Se van y se pueden ir en cualquier momento, además. Es parte también de ética el contrato, porque al ser amateur, como no lo valida la AUF el contrato, es solo un contrato entre el club y la jugadora, se pueden ir libres en cualquier momento. Esperan que esto sea algo que pueda llevar adelante el fútbol femenino. Le quiero pedir perdón a Ana Gómez, la coordinadora de Defensor, que en su momento dije mal el apellido, nos está escuchando, y también decirle que algunas jugadoras para ver, Esperanza Pizarro, hablaron muy bien de Belén Aquino, de Peñarol, desde Defensor me hablaron de Antonella Maciotto, una jugadora juvenil del club, que hay que darle un ojo porque dicen que puede ser una jugadora muy interesante a futuro. Por ahí creo que ya estamos.
Bueno, viejo, te mandamos un abrazo y nos reencontramos la semana que viene.
Nos reencontramos la semana que viene, ya veremos con qué tema. No esperen que sea de fútbol masculino.
No, Juaco, acá hay saludos de Norberto. Lo felicito, romper los patrones es crecer. Que esta columna sirva para informar de lo ninguneado. Me encantó lo de fútbol femenino. Agradezco que tengan espacio dentro de la columna deportiva de Punto de Encuentro. Conocí chicas talentosas que llegan a un techo y se diluyen. Falta apoyo y reconocimientos. Esperemos que ahora cambie. Lo felicito. A Punto de Encuentro.
Ya que, estamos con deporte femenino, vamos con todas las cimarronas en esa Copa Panamericana que se está disputando en Santiago de Chile. Perdieron con las Leonas en el debut, era lógico, porque son de las mejores del mundo, las chicas argentinas en hockey. Y el domingo enfrentan a Chile a las 6:30 p.m.
Uh-huh. Así que bueno, con todo en hockey y ciclismo femenino también que hay este fin de semana. Así que bueno, mucha información. Juaco, nos reencontramos la semana que viene.
Nos vemos la semana que viene. Muchas gracias.
Abrazo, Joaquín.